Te lo estamos contando, el Banco Central Europeo ha vuelto a subir medio punto los tipos de interés. Con su anuncio de hace poco más de una hora, Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, acaba de destrozar la esperanza de muchos hipotecados españoles de que el Euribor no siga su escalada alcista. Claro, en un país como este, de muchos hipotecados, hay más de 5 millones de hipotecas a tipo variable vivas, que nos hemos convertido todos un poco en obsesivos vigilantes del Euribor y por añadidura, claro, de las variaciones de tipos y de las decisiones que toma el Banco Central Europeo, como no puede ser de otra manera, ¿no? Hay una página web, por cierto, que se llama Euribor.es, que seguro que tú ya visitas, que te informa al día de cómo va este índice de intercambio bancario al que están referenciadas las hipotecas a tipo variable. La verdad es que la evolución de este índice es un ejercicio interesante, ¿eh? Mira, si miramos el de los días que llevamos de este mes de marzo, vemos algo curioso. El índice, el Euribor, va creciendo poco a poco, día a día, hasta el 9 de marzo. Una jornada en la que roza ya casi el 4%. Ese día marca exactamente 3,987. Pero el 14 de marzo había bajado casi medio punto el Euribor, ¿eh? Y estaba al 3,5. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué había pasado en medio? Bueno, pues había pasado que se había producido el colapso del Silicon Valley Bank en Estados Unidos y que a continuación hubo unas declaraciones de los analistas de Goldman Sachs anticipando que la Reserva Federal no subiría los tipos en su reunión del próximo 22 de marzo. Y entonces llegó la esperanza. Hombre, pues entonces, a lo mejor, el Banco Central Europeo decide lo mismo, no subir los tipos. A ver, no somos expertos en economía, pero sí sabes que cuando hay un alza de tipos, lo normal es que luego suba el Euribor. Claro, dices tú, pues si no sube, pues a lo mejor nos libramos de pagar casi 300 euros más al mes por la hipoteca que a ti justo te toca revisar además en el mes de abril. Y es que te recuerdo que según datos del INE, la hipoteca media en España es de 149.000 euros a 25 años referenciada al Euribor más un punto. Y que si comparamos en la revisión de este abril con lo de el año pasado por estas fechas, pues sí, más o menos hay una horquilla, ¿no? Pero puede estar incluso en torno a los 300 euros al mes de subida y esto es una pasada. Pero bueno, como en economía parece que las cosas funcionan como en el cuento de la lechera, pero a la inversa, claro, la noticia de hace una hora es que el Banco Central Europeo, como digo, ha anunciado que sí, que subía los tipos medio punto. Así que nuestro gozo en un pozo. Bueno, y a ti, como a mí, se nos acumulan las preguntas sobre todo esto. Así que le he pedido a nuestro profesor de Economía de Bolsillo de la tarde, a Fernando Trías de Bes, economista y escritor, que nos explique lo que está pasando en un sistema financiero en el que sí o sí estamos todos metidos sin remedio. Fernando Trías de Bes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Me ha gustado lo de la lechera, ¿eh?
¿Que es verdad o es mentira?
Sí, sí. Sí, como la economía es el cuento de la lechera al revés.
Totalmente, sí, vamos. Sí. Bueno, ¿por qué esta subida de medio punto?
Bueno, el Banco Central Europeo ha ido para adelante. Es decir, era lo que tenía pensado hacer, era lo que estaba en sus planes. Su principal objetivo, el Banco Central Europeo, tiene dos grandísimos objetivos. Y es su principal mandato. El primero es la inflación, la contención de la inflación. Y tiene marcado siempre un objetivo que tiene que actuar de forma que la inflación esté en torno al 2%. Como todavía está, aunque esté declinando poco a poco, pero está muy por encima del 2%, ellos han ido pues para adelante. Este es mi objetivo, yo voy por aquí. Segundo objetivo, preservar la estabilidad del sistema financiero. Entonces aquí es donde pues había dudas, ¿no? Porque decía, oye, con todo lo que ha pasado en Silicon Valley, ahora esto también Credit Suisse ya es el primer banco que parece que se verá afectado, le tienen que inyectar dinero público, y entonces ya empezaron las voces a decir, uy, vas a ver como aquí ahora a lo mejor la subida del tipo de interés es más baja y no. No, Christine Lagarde y el Banco Central Europeo ha sido muy claro, ha dicho, oye, el sistema financiero europeo no está afectado, hoy por hoy no está afectado y por lo tanto mi primer objetivo sigue siendo la inflación. Además, y ya termino para no alargarme, lo ha dicho muy claro cuando le han preguntado, ha dicho, el sistema financiero europeo está bien. Y segundo, si se llegara a ver afectado, tengo otros instrumentos, más allá del tipo de interés, tengo otros instrumentos para dar seguridad si es que llega el caso, ¿no? Fernando de Aro lo ha dicho muy bien en la introducción, ha puesto incluso el corte del Whatever It Takes famoso de Mario Draghi, ¿no? Uh-huh. Decir, oye, si hace falta, ya haré lo que tenga que hacer si eso llega, pero yo hoy por hoy la inflación es mi objetivo, el sistema financiero europeo no está tocado, yo voy con mi plan.
¿Qué riesgos y ventajas tiene esto para la economía?
Bueno, pues evidentemente, como has comentado, esto encarece hipotecas que tengan revisión a partir de ahora, esto encarece los créditos y por tanto, bueno, lo que se está haciendo es pues poner más caro el crecimiento, ¿no? Y por tanto, bueno, el principal riesgo, si te tuviera que decir uno, bueno, pues las perspectivas en cuanto a crecimiento económico, que estaba mejorando, que parecía que la recuperación iba a ser mejor de lo que se estaba diciendo. Pues bueno, sí que pone un poquito en riesgo la capacidad de recuperación económica. Esto es la principal mala noticia, porque al final, pues como muy bien también comentabas, todos los aumentos que tienen sobre hipotecas, sobre financiación en tarjetas de crédito, todo lo que esté referenciado, ¿no?, a los tipos de interés, pues bueno, es dinero que no se va a poder ir a consumo o no se va a poder ir a inversión, y por lo tanto se van a gastos financieros y hace que haya menos renta disponible, que haya, en otras palabras, menos dinero para gastar.
Vale. Hablando, parece que siempre nos centramos en el tema de las hipotecas, pero es que esto, como yo lo veo, y creo que como yo lo veo mucha gente, por lo menos de la que conozco, es que los españoles, que tendemos a ser, si podemos, propietarios, mientras se puede dar una entrada y luego hipotecarse, bueno, pues a las cifras me remito, ¿eh? Es verdad que nos movemos una horquilla, no a todo el mundo le va a subir 300 euros al mes la hipoteca cuando la revisen en abril, porque dependerá del capital que tengas todavía por pagar. Vale. Claro. Pero hay 5,5 millones de hipotecas a tipo variable vivas, y eso es un hecho. Entonces, siguen subiendo los tipos, sigue subiendo el Euribor, y eso es un dinero al mes que es una pasta. Mientras que dicen, bueno, pero afortunadamente ya subirá, porque ya va siendo hora también, bueno, lo que te paguen por los ahorros. Ya, pero yo creo que esto es una concepción distinta, porque a no ser que sean grandísimos ahorradores, tú puedes tener un dinero ahí en un fondito, y dices, bueno, si me dan bien y si no, tampoco es un drama para mí. No sé si me explico, pero la hipoteca, que es algo que tienes que pagar sí o sí, sí es un drama para muchas familias. No sé si es como yo lo veo. De todas formas, antes que me contestes, de que me contestes tú también, Fernando, déjame que introduzca en la conversación a Lorenzo Silva, escritor, columnista, colaborador de este programa. Él le pone también su reflexión, su mirada sobre los temas que aquí tratamos. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Fernando.
Por eso que yo no dudo que estas cosas haya que hacerlas para reducir la inflación, para dar más estabilidad a la economía, que probablemente no hacerlo, pues a lo mejor vete tú a saber, se montaría gran pollo, ¿eh? Y luego a la larga sería peor. Pero ahora mismo, ya te digo yo, que hay un montón de gente decepcionada y asustada por lo que le va a subir la hipoteca en abril. Vamos, creo yo, es un hecho, ¿o no?
Pues sí, ahí vamos, sí, cualquiera creo que tenemos algún que otro caso, incluso cerca, ¿no?, de personas que están ya echando sus números y que, bueno, pues no sé si en estos días contaron con que se les aliviara un poco la subida de intereses, ¿no? O, bueno, supongo que es normal que por lo menos lo desearan, ¿no?, con ese pequeño bache que pareció atravesar el Euribor, pero bueno, es algo que está ahí y que además no solo afecta pues a la gente que va a tener dificultades para pagar su hipoteca, sino también hay algún otro caso, y yo alguno conozco, de personas que en algún momento, pues como inversión o de alguna forma, bueno, pues porque pueden hacerlo, o personas que incluso se han tenido que trasladar y han tenido que alquilar el piso que tenían hipotecado, tienen una situación un poco complicada porque están pagando una hipoteca que les está subiendo sin parar y sin embargo ellos no pueden subirle la renta de igual manera a los inquilinos, ¿no? Es decir, que pueden encontrarse con que esa situación que creían tener más o menos cubierta se les ha descubierto completamente. Y yo no sé en qué medida esto pues puede contribuir, más allá de que siempre hay una tensión para subir la renta y los inquilinos pues no pueden absorber subidas, pero bueno, ahora contratos que irán venciendo, no sé si esto de una manera indirecta, aunque sea marginal, no va a contribuir también a complicar un poco más ese mercado que ya está tan complicado, que es el del alquiler, ¿no? El del alquiler de viviendas, porque al final, bueno, pues una parte de los inmuebles que están alquilados también están hipotecados. Luego la subida de los intereses al final tiene que acabar repercutiendo de alguna forma en el precio.
Fíjate cuántas variables, ¿eh? Pero aún así un economista, probablemente Fernando, no lo sé, Fernando Tías Debes nos dirá, vamos a ver, esto es el mercado. Es decir, estamos hablando de economía, es verdad que luego, claro, cada uno pues se mete en un préstamo, préstamo o no, pero dices, ¿quién te obligó? Ya, pero por otro lado, es que estamos metidos en el sistema. Es que sí o sí, estamos ahí, ¿no? Es que tampoco podemos salirnos, ¿no, Fernando?
No, no puedes hacer nada. A ver, desde que hay dinero, pues se ha podido eliminar muchísimos sistemas políticos de tiranía y absolutistas. O sea, al final yo a los bancos centrales los llamo los emperadores del siglo XXI. Es decir, lo que sostiene en estos momentos la dependencia del ser humano, entraríamos en temas antropológicos, ¿no? Pero el ser humano depende del sistema a través del sistema económico. Ya no hace falta sistemas absolutistas, cada vez quedan menos en el mundo. La interdependencia que nos obliga a preservar la especie es el dinero, en estos momentos a través del dinero. Pero bueno, esto me pondría a filosofar y ahí seguramente Lorenzo tendría muchísimo que decir y sabe más que yo. Yo respecto a lo que también planteabas anteriormente, Pilar, comentarte efectivamente, cuando entonces decías, bueno, esto favorece al ahorrador, pero es que hay mucha más gente que tiene hipotecas, etcétera. Efectivamente es así, o sea, en España el 60% de las familias no ahorran, entonces esta medida es más impopular que popular. Algún ahorrador, como está diciendo Lorenzo, le puede beneficiar, pero en general empeora al que invierte a través de crédito, y empeora al que tiene invertido en vivienda, aunque sea luego para el alquiler, empeora al que tiene hipoteca. Evidentemente, la subida de tipos se sabe que pone más difícil el funcionamiento para las familias.
Y luego otra cuestión, y aquí ya a lo mejor voy a rozar, a lo mejor no lo sé, no sé si el populismo incluso, pero no, claro, vale, todo esto, o sea, los tipos están subiendo de una manera súper acelerada desde el 21 de julio de 2022, ¿no? Hemos llegado ya al 3,5% para controlar la inflación. Pues no vemos que se esté controlando, tú dices, ya se está notando, hombre, no en la cesta de la compra. Es decir, empezamos a dudar de que realmente esto sea efectivo para controlar la inflación, o no se puede dudar de eso.
No, sí que ha ido remitiendo. Recuerda que estábamos en el 10 y pico a mediados del año pasado y cerramos el año en el 5 y pico. O sea, sí que ha habido, los últimos dos datos no han sido tan positivos como se esperaba. La inflación va bajando, pero va a tardar en bajar. Lo que sí que es verdad, y yo esto vengo diciéndolo hace mucho tiempo, que lo que está creando la inflación principalmente ha sido toda la movida de las cadenas de suministro con la COVID, aumento del gas, aumento del petróleo, aumento de la energía. Esto ha sido la causa o en origen de la inflación. Luego ya la inflación puede entrar en una espiral, pero en origen es una inflación por aumentos de costes. No es una inflación porque la gente estamos locas consumiendo y pidiendo créditos como locos, la economía recalentada. Esto lo he dicho muchísimas veces. Por lo tanto, en realidad, una subida de tipos para minorar una inflación que tiene que ver con costes que nos vienen de otros países, yo lo digo hace tiempo, se está haciendo muchísimo más para intentar frenar de alguna manera, y es la única misión que tiene, el único instrumento que tiene, pero no lo vas a frenar la inflación con subidas de tipo, no lo vas a frenar. Yo es algo que no coincido. Lo que pasa es que después de la COVID se inyectó muchísimo dinero en el sistema, muchísimo, y bueno, y también se está interesando reducir un poco todas las inyecciones de liquidez que se hicieron.
Lorenzo, me interesa también tu opinión al respecto.
Sí, yo además tengo una pregunta para Fernando. No sé en qué medida esta persistencia de la inflación, ¿no? Que bueno, efectivamente se están tomando las medidas monetarias habituales y ahí sigue aguantando, ¿no? ¿En qué medida también, relajadas un poco las tensiones en la cadena de suministro, no se estará produciendo esta inflación porque, fruto de esa liquidez y fruto a lo mejor también del ahorro de la pandemia, la demanda ha aguantado, ¿no? Ha aguantado, sí, quizá más de lo que habría sido lógico con una subida de precios, ¿no? Lo que opera en primer lugar en una subida de precios es una contracción de la demanda, ¿no? No sé si es que la demanda la hemos aguantado comiéndonos los ahorros o tirando de esa liquidez que estaba ahí, ¿no?
Hay dos preguntas en una y absolutamente sí. Ahora vamos por la segunda. Hemos aguantado con el ahorro. El ahorro, 100.000 millones de euros, prácticamente el 10% del PIB de España, se realiza en un año después de la COVID, porque más o menos se mantienen los flujos monetarios, aunque sea a través de ERTES o sea a través de créditos ICO, como fuera, se mantiene dinero en la economía. Y efectivamente se ha gastado prácticamente todo en entradas de pisos, por eso se mantuvo el inmobiliario, y en pagar inflación. pero clarísimamente. Y a la otra cuestión que comentabas, en Estados Unidos es más claramente así. En Estados Unidos está más clara el consenso en que la inflación viene muy, muy, muy derivada de unos incrementos de liquidez incluso más fuertes de los que se ha hecho en la Unión Europea. En el caso de Europa es una mezcla. Realmente es una mezcla de los dos. De todas formas, también hay hablas de la cadena de suministros, piensa que muchas empresas, aunque van a empezar a bajar los precios de muchas materias primas a lo largo de este año, muchos han tenido que cerrar compras. Es decir, tú sabes que a lo mejor el vidrio va a bajar, pero tú eres una embotelladora y tienes que asegurarte el vidrio. Entonces, a finales del año pasado hubo mucha empresa importante, empresas globales, que dejaron el vidrio comprado y van a comprar vidrio este año más caro de lo que probablemente va a ir estando. Entonces, esto hace que el impacto sobre inflación, para que vaya bajando, va tardando un poco más.
Bueno, una última pregunta, Fernando, y me tienes que contestar en 5 segundos. ¿Hay alguna posibilidad, por remota que sea, que cuando suben los tipos de interés no suba o pueda incluso bajar el Euribor?
Con medio punto no. Con 0,25 puede ser y con un cambio económico muy fuerte puede ser. Pero este medio punto va a ir al Euribor, parte seguro.
Pues Lorenzo Silva, Fernando Trías de Bes, gracias. Buenas tardes.
Hasta pronto. Gracias. Buenas tardes, hasta luego.